Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 129. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Creed, esta especie de spin-off de las películas de Rocky.
Es como una secuela que funciona como reboot, que funciona como spin-off.
Para mí es una especie de paso de antorcha en el que Stallone le da el...
Sí, es que en realidad... Porque más que reboot, es otro, es, okay, es el mismo universo, pero son distintos personajes.
O sea, es un cambio de protagonista. Claro, la mejor forma de llamarlo probablemente sea un paso de antorcha, como dice Santi.
Para mí sí, es un cambio de generación. Para mí no es ni reboot ni nada. Es como
igual
el tiempo, la historia en este universo sigue. La gente se hace vieja, nace gente nueva. Y eso, la antorcha ahora la agarra otra persona.
Sin hablar. Y aparte, bueno, esto tiene un poco la ventaja de que como es en el mundo real, qué sé yo, es como más... Es más fácil no decirle secuela o spin-off, porque es un boxeador más en el mundo de donde existió Rocky.
Bueno, y el director de esta película es Ryan Coogler. No sé si alguno de ustedes vio su película anterior que se llama Fruitvale Station.
Yo la vi esta semana por interés.
Es muy buena.
Es muy jugada. Se nota que salió 2 pesos y que están muy bien aprovechados cada uno de esos centavos.
Y ahí estaba Michael B. Jordan también.
Sí, que es un capo. Que bueno, vos y yo, Ale, lo conocemos como Wallace de The Wire.
Que hay una mini reunión en...
Sí, hay varios. Bueno, es que The Wire fue un semillero de actorazos, boludo. Bueno, yo, para los que ya escucharon nuestro podcast de series favoritas, creo que es mi serie favorita, o por lo menos la mejor serie que hay, en mi opinión. Y bueno, Michael B. Jordan, su pequeña participación estaba muy bien. Y cómo creció el pibe, boludo.
Yo no vi Fruitvale Station, pero esta película... Que bueno, me adelanto a decir, me encantó, me gustó muchísimo.
Sí, en esto estamos de acuerdo los tres. Es una excelente película de deporte.
Me encanta la película. Posta
es hermosa. Me dejó con muchas ganas de ver más trabajos de este director, porque particularmente lo que más me gustó de esta película es la dirección. Me parece que si bien tiene muchos puntos muy altos, esta película con otro director, bueno, suele pasar con todas las películas lo mismo, ¿no? Pero en particular esta película, creo que sin este director no sería una buena película.
Sí, es un gran talento nuevo. Está pasando lo que... Va a pasar con él lo que a veces, viste, no sabemos si es bueno o malo, es como discutible, que ya lo agarró Marvel y su próxima película va a ser Black Panther. Estaban buscando un director negro para ser el superhéroe
negro.
A mí
ya me están cansando ese tipo de cosas, la verdad.
Sí, ¿no? Lo están haciendo con todos los
Cada
directores.
Cada director interesante que sale va a ser una de superhéroes. O sea,
Igual, ¿sabes qué?
Es como si fuese el pico de... Tipo, hay dos cosas que puedes aspirar a hacer en Hollywood. Ganar un Oscar y hacer una película de superhéroes.
Eso, claro, sí, sí. Es re triste.
Cosas mucho más interesantes en
el
mundo del arte.
Es triste. Pasa lo mismo con los actores, viste, que todo te da la sensación de que todos los actores interesantes o con caras, viste, vendibles, conocidas, carismáticos, también fueron un superhéroe, boludo.
Claro, lo que pasa es que justo ahora Marvel puede pagarlo, viste. Entonces tenés un montón de gente A-listers.
No, y aparte también que sabes que te pones en una peli de superhéroe y todo el mundo te conoce, te haces famoso internacionalmente,
claro,
te cobras bien, la gente te ama.
De los actores, dice, uy, chabón.
No, y por el lado de Marvel es esto que hablábamos de estos últimos años, que hace 10 años no se hubiera gastado Marvel en agarrar un nuevo talento, o Disney con Star Wars. No, antes no sucedía.
No, pero igualmente tenía algunas cosas interesantes cuando agarraron a Sam Raimi para hacer Spider-Man.
Por ejemplo, John Favreau arrancó el universo compartido de Marvel y era un director interesante, indie, que hacía cosas copadas. Bueno, pero eso da para hablar en una de las tantas pelis de superhéroes que se estrenan este año. Centrémonos en Creed.
Concuerdo mucho con lo que decía Santi, porque esta película es como... Tiene un montón de lugares que ya son recaminados.
Sí, claro.
Y tiene un montón de cosas que podrían haber sido golpe bajo, que lo son, pero están... Están dirigidas de manera tal que en ningún momento es falso ni... Bueno, esta película me resultó muy humilde y muy honesta.
Totalmente. Y eso para mí...
Tiene como un espíritu independiente.
Que bueno, justamente se
vuelve
vuelve mucho a sus raíces con Rocky 1.
Con Rocky 1.
Que para mí lo más interesante de tanto Rocky 1 como esta... A ver, admito que el resto de las Rockies las vi medio haciendo zapping, nunca me engancharon mucho.
Sí, tenemos que confesar, que vos estás en el mismo caso que nosotros, Ale. Que yo vi Rocky 1... Todas las demás las tengo de enganchar la infancia. Tengo, viste, las imágenes de Iván Drago, de Mario Baracus venciendo a Rocky, así como toda una mezcolanza, pero nunca fui fanático de la saga de Rocky. Creo que ustedes es el caso también, ¿no?
Sí, yo tampoco fui un fanático, pero a lo que iba es que lo que más me interesa de esta película, comparando con la primera, es que no son precisamente películas de boxeo. Son dramas independientes de gente... con sus conflictos personales, que resuelven sus conflictos a través del deporte. Claro. Que no es lo mismo que una película de boxeadores.
Totalmente.
Son cosas distintas. Y eso para mí es lo maravilloso de Rocky 1 y de Creed. Que son personajes tridimensionales, muy, como dice Ale, muy humildes, con arcos re interesantes, que lo logran superar a través del boxeo. El boxeo es como algo catártico para ellos.
Claro, totalmente.
No es que es boxeo y nada más.
Bueno. Sí, cada pelea, cada golpe, cada cosa que sucede en el ring es catarsis del personaje, claro, hacia las cosas que le están pasando alrededor.
Bueno, lo curioso que había sucedido con Rocky en su momento es que era, sí, una película que la recontra pegó. Uno quizás después la asocia con películas de boxeo en donde tipo el boxeador menos prometedor termina ganando último momento. Pero era una película más bien independiente. Salió después de la mitad de los 70, en la época en que Coppola y Scorsese estaban haciendo sus primeras películas. Era como parte... Yo la vi muchos años después entera, completa y prestando la atención. Y parece una película de la nueva ola esa de cine americano, del trabajador, de mostrar la ciudad y menos en estudios y sets. Y es bueno, es muy llamativo que se la recuerda como una película de boxeo, como cuando en realidad la original es más tirando a lo que vos decís, Santi.
Sí, es una película de un inmigrante pobre que está luchando por encontrar su lugar en la sociedad y lo encuentra a través del boxeo.
Claro.
No, bueno, significa que es la película de un deportista, claro, solamente.
Y no solo eso, porque además, de nuevo, está el personaje de Adrián, que es muy gracioso verlo doblado, y eso me parece que es una de las cosas que cagan la película. Sí, porque la ves en la tele y aparece Rocky, ¿viste? ¡Córtame el párpado, sí, Mickey!
¡Adrián!
Y la verdad que lo es... Te reís. Y después la ves de verdad, sentado en su idioma original, y le prestas atención, y es una película que te parte el corazón.
Bueno,
es una gran película. Sí. Ganó mejor película en el Oscar y... Uno no lo recuerda, no es algo tan conocido, que es el que puso en el mapa Stallone, sí, claro, que era el guionista de esa película. Claro. O sea, también, de nuevo, nosotros lo asociamos con un héroe de acción de la talla de Schwarzenegger, pero Schwarzenegger arrancó siendo físico-culturista y siendo Conan. Este tipo arrancó escribiendo el guión de Rocky, la mejor película según el Oscar de ese año.
Mencionando a Schwarzenegger, una cosa que me llamó la atención de esta película, que bueno, hace un par de meses se estrenó también, obviamente no el genio, hasta lunes a esta, Terminator 5, que si bien no es una muy buena película...
No, perdón, Génesis.
Sí, no, no es Terminator 5. Que si bien no es una buena película, por más que yo digo que me entretuvo muchísimo, claramente el punto más alto de esa película es que Schwarzenegger la rompe.
Sí, sí, sí.
Mucho, mucho en mayúscula. Y porque...
En mi opinión es lo único bueno de la película.
Para mí tiene un par de cositas más buenas, pero pues, sí, estamos de acuerdo en que es lo mejor de la peli. Básicamente porque el personaje de Terminator está hecho a la medida de Schwarzenegger. No hay ninguna persona en el mundo que lo podría haber hecho mejor.
Totalmente.
Pasa exactamente lo mismo con Rocky y Stallone. Stallone no es un gran actor. Lo pones en cualquier otro personaje y la verdad es que es bueno.
Sí. No, pero ¿sabes qué? De nuevo pasa esto que decías vos. Cuando está con un buen director como este... Y el guión, a mí, es un guión modelo de lo que es una película de deportes, quizás, pero para mí es muy bueno. Y cuando pones a un actor más o menos con un excelente director y un muy buen guión, el chabón la rompió, boludo.
Pero para mí tiene también mucho que ver con que el personaje le pertenece
a... Claro,
y cuando pensamos que el chabón lo escribió... Que él inventó ese personaje y lo inventó pensando en sí mismo y todo cierra.
Claro, claro. No, es como su obra de vida prácticamente. Sí, porque él cuando se escribió como un joven, que seguramente no era un boxeador, era un actor, que la estaba,
sí, pero luchándola,
estaba peleando. Claro, luchándola, seguro pensó en él y ahora traduce... Si bien este es el primer guión en el que no participó Stallone, de las 7 películas que pasa a suceder en el mundo de Rocky.
Debería ser la venganza de Adrián, pero bueno.
Claro, sí, según
Los Simpsons.
La palabra sagrada de Los Simpsons. Y... No, lo que quiero decir es que se nota que puso mucho de él. Cuenta una historia de que hace un par de años murió su hijo, Sage Stallone, de un ataque al corazón.
Sí, sí.
Y todo el momento en que habla, cuando agarra la foto, es una foto de Stallone de joven con su hijo. Es re triste, especialmente sabiendo que se murió. Cuando él dice que ya no tiene tanto contacto.
Pero Molina dice que igual que está muy feliz por él. Hay unas frases que dice que son muy lindas.
Sí, por eso es tremendo. Y ahí ves que pone lo suyo. De nuevo, las películas estas no las vimos, pero... Sage Stallone hizo del hijo de Rocky.
No, sí, a ver,
en las otras películas.
Igual que ustedes, yo la vi en la tele. Claro. Me acuerdo del hijo de Stallone en la película. Y tengo el recuerdo que Rocky 5 es la peor de todas. Pero sí, es como que es muy loco todo.
Sí, se pone. O sea, pone mucho de él en su personaje, que es lo que ayuda a que sea tan redondeado. También, bueno, está el tema de nuevo, era un actor. Cuenta la leyenda que Stallone arrancó haciendo, o por lo menos participó en películas pornográficas. O sea, Y ahora
yo creo que lo mencionamos en algún podcast.
¿Sí? No sé.
Sí, me suena que sí.
Es una de esas trivias medio cholulas. Y más allá de eso, que creo que no venía al caso ese dato, acá se nota mucho que habla de, bueno, de lo que debe ser, de cómo está viviendo su tercera edad siendo famoso.
Pensé que iba a decir que acá se nota mucho que claramente participó en películas pornográficas. Sí, sí, lo notaste.
Por el dolor de espalda, ¿viste?
No sé ustedes, pero yo desde que empezó la película, cada 15 minutos tenía que contenerme las lágrimas. O sea, cada 15 minutos, ¿eh?
A mí...
Y ni siquiera es que es una película medio triste, pero es muy graciosa también.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Tiene humor. Tiene un trabajo de la nostalgia que es perfecto, boludo, que... Da la casualidad que este último año hubieron como reboots de cosas importantes.
No es la casualidad.
No es casual.
No,
viene pasando de siempre, pero se juntaron 5 cosas, boludo. Jurassic World lo hizo como el orto, el tema de la nostalgia. Star Wars Episodio 7, bastante bien, pero no tan bien como Creed y Mad Max, que la rompieron. Terminator fue una garcha, creo que en ese sentido peor que Jurassic World.
Y no la vi aún todavía. No tuve
la oportunidad. Terminator... Sí, Genesis la disfruté. Jurassic World me parece una verga.
Bueno, yo al revés. Pero bueno, estamos de acuerdo que ninguna de las dos es buena.
Sí, sí, sí.
Y en esta, boludo, yo no había visto las secuelas, pero después cuando leí bien cómo era el tema de la... ¿Vos leíste cómo era el tema del tema de la tercera pelea entre Apolo y Rocky, Santi? ¿Después?
Yo sabía más o menos que una de las películas, no sé cuál, termina con que... Rocky, iba a decir Rambo.
Genial,
intercambiables.
Claro, que Rocky y Apolo, como estaban empatados en el historial, deciden tener una pelea clandestina como en un callejón y como medio que están por pelear y termina la película.
Esa es el final de la 2.
No, de la 3.
Eso es lo que
se vuelve todo dibujito.
Claro, claro.
La segunda aparentemente es la revancha de la primera. Bueno, la primera famosamente terminaba con que el tipo, su... Ito era que era un boxeador menor que consiguió pelear contra Apollo Creed, que era el Tyson, el Ali, el...
Sí, el mejor boxeador del mundo.
Sí, sí, el platudo, el que tenía de sponsor a Nike.
Sí, hoy sería el Floyd Mayweather.
Claro. Ponele. Y nada, bueno, un Rocky que era un tipo trabajador, que la estaba peleando, lograba pelear contra él, y su hazaña era quedarse parado hasta el último round.
Claro.
Y no ganaba, y estaba re contento y era su triunfo. En la segunda, que se pone todo un poco más común, Rocky aparentemente termina ganando a último momento. Y en la tercera, Apolo lo entrena a Rocky para que le gane a Mr. T.
Sí.
Y cuando logra ganarle, en la revancha aparentemente pierde una vez y después gana la segunda contra Mr. T. Le dice, bueno, ahora que ganaste, quiero que me des el placer del desempate. Y nunca sabes quién gana hasta este momento. Sí, imagínate lo que debe ser si la seguiste todo el día. Y le dice, no, sí, tu papá es el que ganó. Ese momento es tipo...
A mí lo que me gustó
de
ese momento es cómo lo dice.
¿Cómo lo dice?
En ese momento es como...
He did.
El ego de él se fue por completo. Y para mí lo puede decir es... Sí, gana tu viejo. Y lo dice con un amor al padre.
Entonces, con esa admiración como, y amistad, sí, boludo. Sí, se pone la piel de gallina ahora, boludo. Esas cosas... Esta película las hace hermoso. Y está lleno. El momento que aparece la música...
La
cortan enseguida. Yo en ese momento casi lloro. Y eso en otra película por ahí lo tachás de manipulativo, ¿viste? Mm. En esta película me parece que funcionó perfecto. No sé qué pensaron ustedes.
Sí, la música en general funciona súper bien, me parece, en toda la peli. Pero a mí en particular lo que más me gustó fue... una de las cosas que más me gustaron fue el sonido. Que me gustó muchísimo cómo se generaba la sensación de que estabas realmente en el ring con ellos.
Sí, sí.
No solo por cómo están distribuidas las voces por todos lados, como una cosa que nos marcó mi primo con quien la fuimos a ver, es que siempre escuchabas como la voz de Rocky alentándolo desde atrás, como buenísimo, que está alentando a vos.
Bueno, sí.
Y todo esto, perdón, se viene de la mano con una de las, para mí, mejores cosas de la película y que a mí me da muchísimo placer cuando veo que está bien usado el recurso, que son los planos secuencia.
Sí, bueno, el plano secuencia de la primera pelea
por
importante.
Por eso, ese plano secuencia es usar el recurso plano secuencia para ponerte en el ring, ver la pelea en tiempo real, sufrir piña a piña en tiempo real adentro del ring sin bajarte.
Sí.
Aparte, eso te genera mucha tensión.
Yo no sé cómo
estás
hacen,
peleando,
boludo,
con ellos ahí adentro.
Porque normalmente en las peleas de boxeo, obviamente los tipos no son boxeadores. Creo que el que no es Michael B. Jordan sí era boxeador, pero eso no importa.
El otro tenía pinta de ser.
Me encanta el acento. Perdón, ese es otro personaje, pero no importa.
El de Liverpool, sí, sí. Sí. El de hooligan de barrio.
Gulf Falls Creed.
Sí, sí. Genial. Bueno, lo que iba a decir era que es muy loco que en el plano secuencia hayan logrado que las piñas se sientan, porque normalmente es por corte, por sonido, sí, sí, por poner la cámara en determinado lugar. Pero ese plano secuencia es increíble, boludo. Cuando ves que no están cortando, decís, ok, va a ser todo el round en plano secuencia. Para, sigue, sigue, sigue. no me jodas que van a ser dos rounds seguidos.
Okay. Sí, sí. No, aparte es muy, muy
interesante cuando ves. La película lo sabe. Es como que me parece que sabe eso. Tipo, bueno, van a pensar que es solo el primer round. Listo, sigamos.
Yo cuando vi que seguía el segundo round, dije, ok, debe terminar acá. Debe terminar en este round.
Claro, tres rounds iban a ser.
Pero la verdad que es un acontecimiento técnico y de coreografía.
No, es que a eso voy. Yo a eso voy con lo que digo, que me gusta mucho cómo está usado el plano secuencia. Muchas veces el plano secuencia, como es algo tan virtuoso, es algo que es un acontecimiento técnico muy... Uh-huh. Señalable, tipo, mirá lo que hicieron. Muchas veces el plano secuencia peca de grandilocuente al pedo, no Totalmente. Se utiliza bien.
El mejor...
Me parece, acá es, si bien esa coreografía es compleja, el mayor logro para mí de ese plano secuencia es que, a menos que lo estés buscando, no te das cuenta.
Totalmente, es invisible. ¿Sí? El mejor plano secuencia es el que es invisible.
Claro.
Por eso muchas veces la de Spielberg, que no te das cuenta, dices, para. ¿Cuándo fue el último corte?
Y lo que te genera es que... una de las cosas más interesantes del plano secuencia es el tiempo real. Uh-huh. Es que estás ahí con el personaje, tiempo real y punto de vista.
Sí, en este caso tiene una razón muy importante para ser utilizado y la cumple, viste, con honores. Que es eso, claro. Sentirte dentro de la pelea. Estás en
bueno,
el ring.
Y eso para mí es un mérito enorme. No es que, por ejemplo, la cámara sale del ring, sube, va hasta la novia, viene, se mete por entre las cuerdas,
claro,
va hasta un cenital, baja de vuelta. No era delirio. Sí, sí, sí.
Para que nos escucha, de ellos, para que nos escuchan desorden, Ale y Santi están hablando específicamente, comparándola en sus mentes con The Revenant, que la vimos la semana pasada y eso es lo que no les había gustado.
Pero no solo ellos, ¿eh? O sea, no solo...
Sí, nada, no, es algo que sucede.
Ese tipo de director que a mí me molesta, que si bien pueden hacer buenas pelis, yo digo que Bergman me gustó mucho, hay cierto tipo de directores que para mí, por momentos, o a veces siempre en toda su filmografía, o por escenas, se ponen ellos por delante de la película. Es como, mirá lo que podemos hacer.
Sí, pero a veces...
Pero negro, estás contando una historia, no sos importante
totalmente.
Vos.
Totalmente. A veces igualmente también requiere el contexto. Esta película necesitaba que esa fuese invisible. Hay veces, por ejemplo, en Casino, cuando hay un momento en que el personaje principal, en Goodfellas. Entra...
Al Copacabana.
Sí, y la ves, y eso es de pija grande, ¿no? Tipo, claro. Acá entonces el estadio va a ser muy visual.
Pero también habla de...
Esa peli es de excesos.
Es de excesos,
pero también te hablan del momento ese del personaje que está mostrándole a la novia que entran, viste, a un lugar que tiene fila por la cocina. Bueno, sí. Nada, Goodfellas es perfecta.
Por eso, para redondear la idea, lo que voy es que está buenísimo cuando ves algo virtuoso, pero sí, en mi opinión, acompaña a lo que se está contando y no te termina como sacando de la narración y te hace pensar tipo, wow, qué capos que son.
Sí,
¿cómo
seguro,
lo habrán
seguro.
Hecho?
El virtuosismo,
a mí cuando más en pensar eso es como, me salió de la película.
Que el virtuosismo no eclipse...
La narración,
sí, claro. Totalmente.
Bueno, y cuando salimos de ver la peli, Santi, vos también me habías mencionado algo que yo no lo había pensado tanto, porque es ¿qué? Más invisible todavía, que es que la película está repleta de plano secuencia,
sí, claro.
En momentos más de diálogo, que eso es algo que también hace Spielberg, por ejemplo, que famosamente hacía Kurosawa, que sus escenas largas, escenas de conversación se iban transformando de un plano de dos a un plano, contraplano,
claro.
General, y todo sin que la cámara capaz ni siquiera se mueve, solo se mueven los actores. Y eso también ayuda a sumergirte en este mundo.
Es que para mí tiene mucho que ver con el tema, que una de las cosas más lindas de la peli, que es como decimos, como es una peli muy chiquita, muy personal, muy del crecimiento y del arco de Creed y de Rocky, el tema del plano secuencia y los planos tan largos te muestran eso. Es como, primero, para mí, a este pibe que está descubriendo este mundo por primera vez, pues lo escuchó de oído, sabe que su padre pertenece ahí, pero nunca le abrieron la puerta y recién ahora la está descubriendo, claro. Entonces vos vas en tiempo real conociendo todo como lo conoce él. Y por otro lado, nada, que viste, si bien él en particular no es pobre, y eso está buenísimo.
Sí, está genial.
Ahora vamos a eso, que me parece genial. Pero te muestra cómo esta cosa más de los tiempos de barrio, de el entrenamiento, puede estar todo el día en un gimnasio y el tiempo pasa lento. Uh-huh.
Bueno,
y eso está buenísimo.
Algo que tenía la primera película y que vuelve también a ser mágica en esta, es que es una película tanto de la historia de, en un primer momento, de Rocky y ahora de Adonis.
Eso es mi nombre medio feo, pero...
Y porque, bueno, el papá se llama Apolo, claro. Entonces la mamá le puso Adonis, bueno. Qué sé yo.
Me encantó el nombre.
Es que es el nombre de... qué sé yo, sí, es... Me la creo.
Sí,
o sea,
creí,
es un nombre medio feo de que le hayan puesto, pero me la creo.
Sí, sí.
Bueno, a lo que iba es que la ciudad de Filadelfia es protagonista.
Sí, claro.
Y hermosa. Y cuando se van a un barrio que no es el barrio central, con los trenes elevados y qué sé yo, que era lo que más se veía en la primera, a ese barrio en donde la gente es motoquera, ¿viste?
Dos de las mejores secuencias de la película es es, bueno, cuando corre y están todos haciendo Willy, que es
una locura esa
parte. Yo en ese momento, ese es el mejor momento de la película, una de las mejores secuencias que vi en mucho tiempo, y lloré de la belleza. Y no sé, es poderosísima. Música, montaje, el éxtasis deportivo, que es algo que vos justo estábamos hablando con Santi antes de ver la película. Uh-huh. Que si quieres puedes hablar un poco de eso, dale. Quiero escucharte.
¿Qué cosa?
De cómo Rocky, ya la primera Rocky, transmitía.
Sí. Es que es muy interesante cómo a veces, con esto que decía Ale, la ves en castellano, la ves haciendo zapping Canal 13, y como que se pierde mucho el poder que tenía Rocky 1. Pero realmente cuando te pones a pensar, no sé, el que hace un poco de deporte o el que hizo deporte en general.
Te interrumpo un segundo porque alto rendimiento.
Vos sos quizás el de nosotros tres más deportista y por ahí te podés sentir más identificado. Yo soy cero deporte.
Vale, pero también hace bastante deporte igual. Pero sí, digo, el que hizo un poco de deporte, si se mete, se compenetra con lo que le está pasando a Rocky en la 1, por ejemplo. Bueno, en este caso también a Creed en la 2. Por ejemplo, hablando de Rocky 1. Podés comprender el momento en el que sube a la escalinata y se pone a gritar de felicidad que lo logró. No es simplemente un sí, nuestro héroe va a pelear contra Apolo. No, es el chabón acaba de subir corriendo una escalinata de no sé cuántos escalones. Que
después
es,
de haber corrido.
Después de haber corrido por todo Filadelfia, ¿no?
Sí.
Digo, es como él tiene la adrenalina al mango, el corazón bombeándole como sí, loco, y quiere gritar. Y lo entendés.
Totalmente.
Se me da la piel de gallina acercarme, acordarme de lo que es la secuencia, digamos, hermana de esa secuencia, sí, de la Rocky original en esta película, que aparte es todo como le suman un ribete, que es, ahora podemos hablar de la subtrama de la enfermedad de Rocky, es ese ribete que le dice a las motos, vamos a ver a Rocky al gimnasio, loco, vamos, sí, a ver al capo este.
Claro.
Y lo está haciendo, está festejando, qué sé yo, y Rocky lo ve ahí como de una manera re humilde, lo ves chiquitito, nunca te vas a la ventana.
Y aparte
lo
se abriga porque tiene frío, muy lindo.
Pero la sonrisa humilde que dice. Tipo, sí, yo te entiendo, es hermosa. Esa secuencia me parece que es el punto más alto de una película excelente. Sí.
Y la otra que me encantó también, sucede en Filadelfia, es cuando Adonis acaba de tener ese problema de cagarse a trompadas en el bar este, sí, de saber que Rocky está teniendo cáncer y no quiere pelear, digamos. Y él está en la puerta del gimnasio esperando que abran y pase un chabón. Y dice, ah, vos sos Creed, ¿no? Sí. Y el chabón se va andando en la moto. Sí. Un aplauso. Ahí es tipo, sí, estaba, sí, re triste y te cagaste de risa por lo que acaba de pasar, que era bizarro.
Sí, no, aparte es linda la frase que
sí, que le dice, ¿qué pasa? Y le dice, vos sos el hijo de Apolo, ¿no? Sí, eso pasa.
Sí.
Rarísimo. Sí, bueno, está lleno de muy buenos momentos.
Bueno, pero ese tipo de cosas son las que, o sea, todo lo que estamos mencionando, pero esto que decimos del barrio, de las motos y demás, insisto, me da mucha ganas de ver Fruitvale Station, porque eso para mí es mucho de director, porque sí, están en el guión, obviamente, pero están contadas con una naturalidad, sí, y con
es
una
muy específico, además, si te pones a pensar.
Sí.
Cómo
hablan, cómo se mueven, dónde está puesta la cámara.
Bueno,
no es una película de, por decirlo de alguna manera, tipo de un blanco millonario contando la historia de un negro pobre.
Claro.
No, es la historia de un chabón de barrio contando la película de, bueno, un agente de barrio. Fruitvale, tipo, se entiende.
Fruitvale Station pasa en San Francisco, pasa en las inmediaciones de San Francisco, porque el tipo es originariamente de ahí. Acá se nota entonces que el chabón se pudo sentir la sensibilidad de otra ciudad. Que era
porque el chabón para mí entiende la calle, entiende, sí, entiende a como a los jóvenes perdidos, medio que están ahí, uh-huh, en la calle abandonados.
Sí, y logra más conectar, hacernos conectar con gente que, o sea, no puede ser pobre o no.
Claro.
Digo, lo que importa acá es la lucha interna que uno tiene contra
sí, el espíritu amateur, básicamente. Sí,
sí. Bueno, eso y sus propios demonios que tiene, claro, que vencer, ¿no? Que en el caso de Creed es eso. Y que está buenísimo que esto, Creed, si bien, bueno, estuvo hasta los 8 o 9 en un lugar,
reformatorio.
En un reformatorio, después tuvo gran parte de su vida.
Sí, en cuna de oro.
Sí, en una cuna de oro.
Básicamente.
Y es genial esa vuelta de tuerca, que uno está acostumbrado a el chico pobre que llega a la fama y al éxito.
Rags to riches.
¿Qué onda, what?
Rags to riches.
Sí, es el nombre
de
harapos a riqueza.
A riqueza.
Pídame disculpas, yo vivo en Argentina, dale.
Harapo, genial. Pero buena
es un
palabra.
Término conocido.
Bueno, pero me parece genial que hayan dado vuelta a eso y que te muestren que no es que solamente es difícil arrancar si sos pobre. No es que es la única dificultad que existe en la, uh-huh, vida. Está diciendo que también un chabón millonario puede tener sus propios demonios, su propio peso. Puede el hecho de de tener todo, también dejarlo vacío. No es que si tenés todo está lleno, claro. Si no tenés nada estás vacío.
Pero no solo eso, no es un vacío de con el cual no podés sentir empatía. Porque hay un montón de gente que ves películas de un chabón, sí. Es rico, vacío y tiene depresión. Y dices, pues, no sé, qué sé yo, hay una barrera, claro. Acá. Pero en este caso sentís.
Es un chabón que tiene un sueño, tiene una pasión y quiere ir por eso, por más que tranquilamente podría descansar.
Sí, viajar por el mundo,
por el mundo y rascarse las bolas.
Bueno, hace un rato habíamos mencionado el tema de la enfermedad de Rocky, que en su momento, yo la película la viví así. Para mí fue en creciendo, o sea, arrancó muy bien, fue en creciendo. Y en el momento en que lo diagnostican cáncer, que es un lugar bastante común, si bien también es un, lamentablemente es un lugar cada vez más común en la vida real, y sí. Por ahí por eso cada vez lo vemos más en películas. Dije, qué sé yo, cuando el tipo dice, que, bueno, el momento en que dice que no va a hacer la quimioterapia.
Esa secuencia
me
hizo mal,
me destruyó.
Sí, sí, sí.
Pero porque Stallone está, boludo, es muy bien en cada cosa que dice. Pero bueno, más allá de eso.
Es filmado de una manera, el tiempo que le dan a la escena.
Sí, no ves la cara de la médica, por ejemplo, de la doctora.
Eso, tipo, gran talento de Stallone, pero yo me saco el sombrero con el director. Sí, sí, ¿cómo está filmado todo eso?
Es que en una buena película funciona todo junto. Pero bueno, a mí me dio un poco de fiaca. Se va a ir por acá, que Rocky tiene que tratarse o no tratarse. Después, cuando le da los folletos, dije, seguro que no se lo va a decir a su protegido y lo va a descubrir a través de los folletos. Es como un atajo de guión, en un muy buen guión, en un guión muy sólido. Pero después lo que hacen con eso, boludo, es tipo el momento que de nuevo, está lleno de lugares comunes en la película. Sí. Pero cuando dicen, yo no voy a pelear si vos no peleás, y chocan los puños, boludo. ¡Oh, boludo!
Pero no solo
corazón.
Eso, cuando él explica realmente por qué no quiere pelear, porque ya vio a su mujer teniendo la misma lucha y perdiendo de manera, o sea, asquerosa, que realmente influyó en la vida de él, y después verlo morir a su único amigo Polly, y le dice que si no me importa vivir ahora, si me das un día con Adrián, ahora...
Ah, eso cuando dice que de meter todo lo bueno de la vida y meterle una bola también, decís, basta, Stallone, la puta madre, sí, sí. Me estás matando.
El arco de Rocky, muy interesante. De un tipo de esto, no solo del tipo que era pelea de abajo, sino una pelea de ego, porque... A toda persona que llega a ese punto de talento y de riquezas en un momento, la cabeza cambia.
Sí, sí.
Y es muy difícil.
Y es alguien que no cambia.
Y eso siempre me pareció hermoso. Hermoso.
Sí, algo que está muy bien tratado a través del guión es la fama que tiene Rocky en su ciudad natal. Uh-huh. Muestran la estatua esa que existe en la vida real, sí. Bizarramente, de un personaje de ficción. Porque igualmente Rocky, la original, le debe haber hecho al turismo de Filadelfia más que tipo todos las campañas publicitarias de turismo,
sí,
que el dinero pueda comprar.
Sí, igual que Nueva Zelanda con el Hobbit, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí. Y no, es muy gracioso los momentos en que también te hablan de la fama de una manera realista, ¿viste? Cuando se está mudando a Adonis y la novia dice, ah, ¿te estás yendo? Suben, qué sé yo. Che, me hubieras dicho que tu tío era Rocky Balboa. Claro, hasta ella lo conoce. Ese momento me pareció excelente.
Bueno, una boludez para ir cerrando que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es cómo se utiliza la tecnología, los celulares, YouTube, las redes sociales en The Cloud, mencionan en un momento, la nube, por si no sabían lo que significa The Cloud.
Gracias.
De nada. Me gusta mucho cuando veo una película nueva en la que se usa bien eso, sí. Y se la toma en cuenta, se la pone en la trama, porque nosotros en el día a día estamos todo el tiempo con los celulares. Es bastante complicado que no tengamos una aventura, que no nos pase algo interesante en nuestros días y que el celular no esté involucrado de alguna manera.
Yo, a veces...
Y muchos guiones, digo, muchas pelis nuevas que salen, es como que los guionistas medio que se olvidan o estratégicamente se olvidan de que hay celulares, de que hay internet, de que tenés señal en todos lados. Porque obviamente muchas historias capaz con eso no funcionarían. Mm. Obviamente llamás a la policía con el celular y ya está, se terminó, claro. el conflicto.
Yo hay veces que pienso que tal vez es eso, algunas veces, porque si no, no hay historia.
Claro.
Y otras pienso que el guionista no de la generación no creció con esto. Entonces sí, hay veces que no piensa. Yo me acuerdo...
Sin hablar.
No lo toma como natural, no toma como que es algo que está, claro. Todos los días.
Sí, y otra cosa es eso que decís.
Es lo que sucede muchas veces, que un guionista de 50 y pico capaz está escribiendo...
Sí, una historia de un pibe de 15.
Personajes de 20 y pico y... Sí, vas a estar más desconectado que el caso, que este caso, que seguramente es una persona, es el guionista, que es el director, y la otra persona, claro. que escribió con él, deben ser de una generación contemporánea a nosotros.
A mí me gusta mucho ese tipo de películas en las que se ve el contraste de generaciones, en la que ves a una persona que tuvo que aprender a usar un celular a los 50 años, ponerlo a los 40 como Rocky, Y otra persona que ya desde que era un bebé de 2 años, 3 años...
Sí, no conoce una vida sin...
Claro, y eso es muy interesante porque ya me parece que dentro de un par de años va a dejar de pasar que exista... O sea, dentro de 40 años, qué sé yo...
O menos, sí. O menos dentro ya... de 20, la gente de 50 va a haber tenido
claro,
celular
ya...
de la
brecha tan grande.
Ya no va a existir antes. La gente que no sepa usar internet.
Bueno, ahí tendremos entonces mejores son... guiones tecnológicos.
No, pero lo que me gusta de estas pelis, en realidad son las últimas que se van a ver... Digo, estos próximos 10, 15 años son las últimas películas que vamos a ver con como choque de generaciones claro. del que dice, no, lo subía de cloud. ¿Qué es de cloud? Eso claro. pasa ahora y dentro de 10 años no va a
igual eso, sí. dos cosas sobre eso. Una, que también te habla mucho de Rocky, otro tipo de adulto, quizás sí, estaría un poco más claro, conectado. Claro. Y nada, lo que me causa gracia es siempre pensar, viste, uno siempre piensa en el presente y lo compara con el pasado. Pero pensando en el futuro, capaz en 30 años nosotros no vamos a entender, ¿viste? Claro. Sí, la sí. cosa rara que están usando los jóvenes, ¿viste? Pero vamos a decir, también, estas películas, no las sí, entiendo.
También me gustó que no estiraron ese chiste, porque bien podrían haber hecho, no sé, 10 minutos después, Rocky usando, no sé, iTunes,
sí,
¿viste?
Sí. Está lleno de detalles.
Y haciendo otro chiste, y no, está muy bien.
Bueno, pero me parece esto que mencionamos de la tecnología, habla bastante de la peli en general, que es una peli nostálgica, uh-huh. pero es una peli moderna, muy contemporánea y muy de hoy. No es Rocky 1... hecha de vuelta. Sino que es una película que se siente del 2016, pero que se repite un arco, un estilo de personaje, lo que sea, que bueno, es del 70. Pero se siente muy nueva la película.
Bueno, en conclusión, es una excelente película de deportes. Creo que yo la pongo en el...
Es un drama.
Bueno.
De deportistas.
Sí, 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 es cierto. Los mejores.
Qué sé yo, es una gilada, es un tecnicismo, pero digo, sí. es lo que más me gusta.
No, pero entiendo lo que vas con eso. Y las mejores películas de deportes no son. Las mejores películas de cualquier género súper específico tienen algo humano detrás más.
Y generalmente se
elemental.
Dice como que en la subtrama está lo importante y la trama es lo que mueve la acción.
Claro.
Sí, acá lo que está en foco es su carrera como boxeador, pero en realidad lo que se está contando es otra cosa, es la relación de un padre y un hijo.
Bueno, y lo loco que a veces pasa con esta clase de películas es que hay una larga tradición de películas de boxeo. Quizás por lo elemental que es este deporte de gente pegándose en la cara, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y que solo quede, normalmente, bueno, muchas veces que solo queda uno parado. Y esta película me parece que comparte el podio con las mejores, que son para mí Toro Salvaje y Rocky la original. Y la verdad que me parece que uno normalmente se queja de las secuelas al pedo, yo vería Creed 2 de cabeza.
Yo no sé. Me parece que es autoconclusivo, obviamente deja abierto porque puede suceder cualquier cosa, pero a mí me gustaría que no que la dejen ahí. Me parece que es la historia que contaron es hermosa y ¿qué le puede pasar después? Que se muera Rocky y él tenga que seguir peleando, no sé. Me parece que él superó algo.
Y que termine ganando. Exactamente, acabas de describir la trama de Rocky 2.
Me parece que él ya superó algo y...
Es que sí, son... Lo que tienen estas pelis es que... O repiten la misma estructura una y otra vez. El mismo arco de... Digo, esto que decimos, ¿viste? La subtrama del crecimiento personal puede cambiar. Pero el arco principal, el ir a luchar contra alguien que es más fuerte que vos, no le puedes ganar o sí le puedes ganar, perdés o ganás, es más o menos siempre lo mismo. Entonces contarla una y otra vez tampoco está tan bueno. Pero, qué sé yo, sí, es muy probable que se sigan haciendo Creed 1, 2, 3, 4, hasta la 20 y después el hijo al que le ganó Creed. Después va a estar el hijo del irlandés, va a ser la próxima.
Claro.
Va a ser Conlan 1.
Yo
vería Drago.
Claro, claro,
sería muy divertido, boludo. Estaría bueno que las secuelas sean siempre sobre sucesores. Bueno, pero
es muy loco.
No dudo que igual. Es muy raro cuando una serie de películas tiene 6, como había pasado con Rocky, si Creed la contás como un nuevo comienzo.
Claro. Es muy raro. Era muy raro hace un par de años. Hoy en día ya no me parece raro para nada.
No, y no, bueno, tenemos Star Wars.
O sea, desde hace 5 o 6 años que ya no es
raro.
Y
tampoco Star Wars es lo
bueno,
lo...
Rápido y Furioso.
Y
tiene 7 películas.
Y anunciaron 3 más.
Ya no se atraparon hace 10.
Por eso, tipo, estamos entrando claramente en una etapa en la que hay sagas que no se sorprenda que en 10 años estemos. Pasemos la 10 y estemos en la 15.
Claro, claro.
Y no Star Wars va a llegar a la 15, Rápido y Furioso va a llegar a la 15.
Sí, 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 tomo que ya tiene mi ticket comprado Ryan Coogler para, sí.
para lo que haga. Sea Creed 2, Black Panther o lo que sea.
No, que no sea ni ninguna saga, loco, que haga cosas nuevas.
Bueno, pero es lo que va a hacer, Santa.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.